Líbano califica de crimen de guerra la muerte de tres periodistas en un bombardeo israelí. Los detalles con AFP.
Tres trabajadores de la comunicación murieron el viernes en Líbano en un bombardeo israelí. La cadena proiraní Al Mayadeen anunció que un camarógrafo y un ingeniero de radiodifusión fueron alcanzados por el ataque, que destruyó una residencia de periodistas en el sur del país. Por su parte, la cadena de Hezbollah Al Manar declaró que uno de sus videoreporteros también se encontraba entre las víctimas. A las 3 de la madrugada, como de costumbre, me iba a la cama. Todo el mundo dormía, ya que dividimos el trabajo en turnos de noche y de día para hacer nuestras vidas. Estaban durmiendo y yo me estaba lavando los dientes antes de acostarme cuando de repente se produjo la explosión. Lo que nos salvó fue la presencia de coches entre las viviendas. La residencia alcanzada estaba justo al lado de la nuestra, con una distancia de 4 metros entre ellas. El espacio entre ambos se utilizaba como estacionamiento para dos coches. El ataque se produjo durante la noche en Hasbaya, una localidad que hasta ahora prácticamente no se había visto alcanzada por los bombardeos. Según medios locales, el mes pasado varios periodistas se trasladaron a ese municipio. Tanto el primer ministro libanés como su ministro de información denunciaron un bombardeo deliberado, que calificaron de crimen de guerra. Israel no comentó el ataque, que según el Ministerio Libanés de Salud, también dejó 3 heridos.
Y hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este viernes 25 de octubre. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a la participación en nuestro espacio Cuba al Día en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo. Un gusto contar hoy con la asistencia técnica del espacio de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Vamos a darle seguimiento a la situación en Baracoa. En plena fase recuperativa, llueve nuevamente durante esta jornada en Baracoa ampliamente. Estableceremos contacto ahí con un periodista independiente para que nos actualice. Más adelante, la situación en Villa Clara continúa complicada con el desabastecimiento de leche para los niños y los apagones. Mientras que lo mismo ocurre en Santi Espíritu. Tendremos todos estos detalles en la tarde de hoy en nuestro espacio. Mientras tanto, en el panorama informativo a esta hora de la tarde, reportan intensas lluvias en Baracoa en medio de la recuperación por el huracán Oscar. Cuba está rota. Expertos coinciden que el futuro del país es de cambios. A esta hora de la tarde también se reporta que Cuba regresa a la normalidad de los apagones. Canadá permitirá menos inmigrantes, asegura el primer ministro de la Nación, Justin Trudeau. Otro titular a esta hora de la tarde, este viernes llegan a Cuba las cenizas del Tiger y la policía de Miami asegura también que pronto habrá noticias sobre el caso. El rostro del exilio en el béisbol cubano, una tercera parte del equipo Cuba al Premier 12 vive fuera del país. Y el gran maestro cubano Leinier Domínguez queda segundo en el campeonato de ajedrez de los Estados Unidos por segundo año consecutivo. Y profesor cubano Pedro Álvarez Sánchez, de 68 años de edad, se declaró en huelga de hambre en protesta por las circunstancias violentas en que le han presentado en el país y augura que se repetirán. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a intentar, en medio de las delicadas inclemencias del tiempo, la comunicación a esta hora de la tarde en la ciudad primada de Cuba, en Baracoa. Estábamos intentando establecer el contacto ahí con el periodista independiente Emilio Almaguer para que nos dé una actualización de las inundaciones que está sufriendo el territorio en esta jornada, inmersos todavía en apagones, desabastecimiento y tratando de sobreponerse a los daños causados en la zona por el huracán Oscar. Tenemos ya el contacto a esta hora de la tarde en la ciudad primada de Cuba, Baracoa, provincia de Guantánamo. Le damos la bienvenida al destacado periodista independiente Emilio Almaguer. Emilio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a toda la audiencia.
Bueno, ha estado lloviendo copiosamente. Hemos visto algunas imágenes en la televisión estatal cubana. Baracoense han dicho que es lo nunca antes visto. Veíamos un residente en la zona del barrio La Playa, usualmente inundada, dice que nunca ha visto algo como lo que está ocurriendo ahora. ¿Cuál es la situación a esta hora de la tarde ahí en Baracoa, Emilio, con las lluvias y las inundaciones?
Bueno, hace más o menos 2 horas y media y no llueve con intensidad. El nivel de agua está bajando, pero ¿qué sucede? Que toda la basura que se sacó de la gente que perdieron árboles y eso está en la calle y entonces obstruye los drenajes que van a la alcantarilla que salen al mar. Y entonces es otro problema que está agravando el fluido rápido del desagüe de la lluvia.
Emilio, ¿tienen electricidad ustedes?
No, qué va. Desde el lunes pasado, mediodía, no hay electricidad, por lo menos en el circuito donde yo vivo.
¿Y la situación y con este temporal, la cuestión de salir a la calle a buscar alimentos?
Bueno, eso está duro. Los precios de los pollos, 500 pesos, 550 pesos, y no está fácil conseguirlo. Y los puercos, 550, pero imagínate, hay que comprar 1 o 2 libritas para el consumo diario porque no se puede almacenar, al no tener corriente. Y entonces así estamos, a merced de Dios.
Emilio Almaguer, estamos ya a rumbo de cumplir el domingo la primera semana del paso de Oscar por los territorios de Imías y San Antonio. Sobre todo en Imías, aún no se ha entrado. Hemos visto testimonios en redes sociales de las primeras personas que han logrado salir de allí y están algunos de ellos en San Antonio, del Sur, en otros lugares. Emilio, ¿estás ahí? Emilio, ah, sí, ahí está. Sí. Todos los residentes de Mías reconocen que el domingo en la mañana nadie les había informado nada. Fueron al Consejo de Defensa Popular Municipal allí, le garantizaron que no iba a pasar nada. Se acostaron a dormir el domingo y en horas de la madrugada despertaron con el agua al pecho. ¿Hay responsabilidad del gobierno con lo que pasó ahí, Emilio?
Bueno, yo pienso que la responsabilidad es enteramente del gobierno. Al no tener electricidad, no pudieron cargar mucho su móvil y quedaron incomunicación total, no tenían señal ni nada. Entonces, esto fue, yo pienso que sería el agravante mayor, porque no, al no poderse informar, pensaron que no iba a pasar nada. Actualmente no se sabe qué pasó con la represa esa, si fue que colapsó, si fue que se abrió, y es una locura, todavía están apareciendo muertos. Y así está la cosa.
Gracias, Emilio. Emilio Almaguer, en Baracoa, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a pasar a la provincia de Villa Clara, específicamente en la capital provincial, Santa Clara, Cuba. Y como siempre, vamos a darle en breve la bienvenida allí en el territorio al periodista independiente también, Guillermo del Sol. La temática, bueno, pues, ¿cómo está cerrando la semana en Santa Clara? Luego de la sincronización de la red nacional eléctrica, lo cual quiere decir que no hay apagones, porque siguen habiendo apagones, pero vamos a ver cómo anda Santa Clara este viernes, antes del fin de semana, luego de toda la pesadilla que han sufrido en los últimos días con el apagón nacional, después el mal tiempo, el desabastecimiento. Por supuesto, la preocupación es conocer cómo anda el centro del país, al menos en mejores condiciones que lo que está ocurriendo en Guantánamo, donde la situación realmente es bastante complicada. Este viernes 25 de octubre. Quisiéramos tener la comunicación con él ahí en Santa Clara. Guillermo, como siempre, pues con toda la información disponible para Martín Noticias de lo que ocurre allí en el centro del país, que la cosa no cambia. El escenario es muy similar al resto del país, pero quisiéramos conocer detalles de él. Vámonos directamente a Santa Clara. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con Guillermo El Sol, periodista independiente. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para la audiencia de Cuba al Día.
Bueno, viernes, 2:15 de la tarde. ¿Cómo está cerrando la semana laboral en Santa Clara? ¿Cómo andan las cosas por allá en cuanto a apagones, desabastecimiento? Hubo sincronización, pero estábamos viendo los apagones programados para el resto de la semana en la capital, que es de donde únicos reciben los ciudadanos de esa provincia el cronograma de apagones. En el resto del país la quitan y la siguen quitando. ¿Cómo anda Santa Clara?
Bueno, el tema energético ha mejorado. Ya están distribuyendo gas. En cuanto a lo que es la energía eléctrica, ha habido alguna mejoría. No vamos a decir que mucho, pero ha mejorado. Ya los apagones no son tan intensos y la quitan en intervalos. Lo que sí sigue el problema ese de que te la quitan sin anunciarlo y empieza el titipón, como decimos nosotros, y eso lo acaba con los equipos. Y es lo que más nos afecta de todas estas cosas. Dicen que eso no, que eso es problema del sistema nacional, que eso no está en otro lado por la empresa eléctrica provincial, que es problema del despacho nacional, que se cae no sé qué cosa. Y siempre tiene una justificación para todo, pero bueno, sigue la situación esta. Anda el rumor de que están distribuyendo 2 libras de arroz, no sé hasta qué punto sea real o no. Yo vi un convoy que pasó hoy por aquí, bien resguardado con miembros del Ministerio del Interior, terraza, que presumo que era o arroz o azúcar, algo de eso debe haber sido, que me imagino el destino sea hacia la provincia de Guantánamo, porque la situación del oriente es mucho más crítica, y me uno al pesar de todos los guantanameros, principalmente los guaracoenses, Antonio del Sur y mía, de toda la situación que están atravesando allá y que sabemos que es terrible y que el gobierno los dejó desamparados. La realidad que nadie quiere decir, pero que es la verdad. Nadie se acordó de que esos seres humanos estaban allí, que el huracán iba a llegar de noche y que hacía 3 días que estaban sin corriente. No había forma de que se hubieran informado. Porque los convoyes militares, en vez de ir hacia Guantánamo, venían de oriente hacia occidente a reprimir las protestas por los cortes de energía. Que están los videos ahí en la autopista nacional, la cantidad de camiones militares de tropas especiales que iban hacia los clientes de Cuba en vez de ir a socorrer a todas esas personas indefensas que yo lo decía y que hasta me criticaron en Facebook, porque vuelvo a recordarlo, el pueblo de Mía, que prácticamente lo barrió en la luz, el deslave es cuna del ejército rebelde, ahí fueron protegidos, alimentados muchas de las personas que se iban uniendo en 1958 al ejército rebelde y lo dejaron desprotegido completamente, de una forma tal que, bueno, el paramilitarismo y el oficialismo siguen diciendo que son seres ciertos desaparecidos, pero en realidad no se sabe la cantidad de desaparecidos que hay todavía, porque hay decenas y decenas de viviendas que están cubiertas por el barro que provocó el deslave, más los que se llevó la crecida del río y las inundaciones. Y eso es terrible lo que se está viviendo allí. Hoy mismo Baracoa está casi completo bajo agua. Estaba viendo fotos de ahora mismo que me enviaron y es tremendo, es tétrica la situación allí y de verdad que es muy preocupante. Como sabe que ese poblado costero de Baracoa, cuando el mar se pica y el río se sale de su cauce, las personas allí, vamos a ver, yo espero que este día lleguen a tiempo allí la fuerza de la defensa civil y que por lo menos eviten que haya pérdida de vidas humanas nuevamente.
Ahora, Guillermo, ayer en una reunión en el Palacio de la Revolución, encabezada por el gobernante Miguel Díaz-Canel y por el primer ministro Manuel Marrero, sobre lo que está ocurriendo en el Oriente, en Mies y San Antonio del Sur, se habló de transparencia. Lo primero que hay que decir si quieren ser transparentes es informar la cantidad de muertos, porque las personas, no podemos hablar de cifras porque no las tenemos, obviamente, pero en todos los chats de las personas que están saliendo de Mías hacia Baracoa, hacia San Antonio, pueblos cercanos, hablan de que el número de fallecidos indudablemente es mayor. Y hemos tenido el testimonio de familias que se enteraron el domingo al amanecer por familiares desde los Estados Unidos que lo llamaron, que iba un huracán de categoría 1, que se prepararan. Muchos de los residentes de Imías fueron al Consejo de Defensa del poblado ahí y le dieron las autoridades de seguridad que nada pasaría. Se acostaron a dormir y se levantaron casi ahogándose por el agua al pecho. Esto toca directamente al gobierno cubano, Guillermo del Sol, porque el Consejo Nacional de la Defensa y el Centro de Huracanes, eso sí tenía electricidad y esa gente tenía que estar bien informado. ¿Los dejaron solo y no le informaron a nadie, Guillermo?
Mira, Tomás, yo lo escribí en un post y lo decía. Y lo digo propiamente con todo el derecho que me da, como cubano, como cristiano y como persona humana. Mira, hay que partir de un principio. El presidente de la República no se preocupó por la situación que había allí, no viajó hasta Guantánamo, no se reunió con el primer secretario del partido, no analizaron qué se podía hacer. Sí, el caso tenía 10.000 defectos, pero para todos estos desastres naturales estaba en el lugar enseguida y buscaba la forma de que no se perdieran vidas humanas. Eso es lo primero que tenemos que señalar, la responsabilidad de Miguel Mario Díaz-Canel y de Marrero Cruz, que ya la barriga no le cabe ya debajo de la camiseta. Segundo, el primer secretario del partido de Guantánamo. Tercero, el jefe de la región militar del oriente de Cuba, que tenía que tener las tropas preparadas para ayudar a esa persona allí. Cuarto, el delegado del Ministerio Interior de aquella zona allí y sus tropas especiales. La unidad de la frontera, que está ahí mismo, que es una unidad que es grandísima. La unidad de los mangos de Aragua, que está ahí también, que también es grandísima. Todo eso blindado, todas esas personas podían haber trasladados a esos lugares y haber ayudado a las personas. Yo he estado en el pueblo de Mía, yo conozco Mía. Puedo hablar con propiedad porque he estado allí, he caminado, o caminé por lo que había allí, porque ahí no quedó nada. Y conozco la presa de Mía, que es bastante grande, que me imagino que la presa ha sido parte de los estragos cuando el río se salió del cauce. Y lo puedo decir con toda propiedad. Una irresponsabilidad total de la defensa civil, de los cuerpos de bomberos, del gobierno, de los gobernadores, de los vicegobernadores, toda esa gente recortaron a mí y se olvidaron que esas personas estaban ahí atrás, en ese vallecito, rodeado por montañas y con un peligro inminente que les venía encima, con unas condiciones económicas pésimas que hay allí. Allí prácticamente se vive de lo poco que se planta en la tierra y el fruto que reciben y lo que se puede pescar cuando logran llegar a la costa. Lo mismo que pasó en Baracoa y pasa en todo San Antonio del Sur, toda esa zona costera, que es una zona que es muy propensa a los deslaves de siempre, no de ahora, de siempre. Recordemos cuando el Flora, que también hubo muchos deslaves en toda esa zona, que quedó escrito en la historia toda la cantidad de fallecidos que hubo. Y desde entonces no había pasado un desastre como este en Cuba. Y eso es increíble, pero es una realidad, que toda la responsabilidad cae en el Estado como tal. Porque esas personas que murieron eran seres humanos, hay familias que no se sabe dónde están, y entonces no los dan como desaparecidos, ni dicen que desaparecidos, pero no existen. No existen porque los familiares que se han ido trasladando desde Camagüey, desde Santiago, desde Holguín, desde Bayamo, a buscar a sus padres queridos, no los encuentran. Entonces, hay algo ahí que no fue. La prensa, que tanto habla, ¿dónde estaba la prensa? ¿Por qué no fue un carro de la prensa ahí, de Radio Guantánamo, de Radio Guamá? ¿Por qué no fueron allí? ¿Por qué no le informaron, oye, sáquense de aquí, que esto viene, que es un infierno para acá? Sí, esto estaba hasta el centro de huracanes de la Florida, estaba emitiendo parte del peligro inminente que había, tanto para el oriente cubano como para la zona de Bahamas, que era un inminente peligro, porque se sabía que iba a tocar tierra y iba a recumbar, y que traía cantidad de agua, aparte de los vientos y la situación que había. Y ya desde día antes estaba lloviendo en el oriente de Cuba. Y aquí en el centro también llovió bastante, porque las bandas de nublados llegaron hasta aquí hasta el centro. Y fue mucha la lluvia que traía. Entonces imagínate, nadie se preocupó por esta persona, nadie se acordó de llevarle algo de alimento para que estuvieran ahí. Que bueno, lo poco que tenían, todo se lo llevó el río. Un desastre tremendo. Uno ve la foto esa, de verdad que la ha dejado de llorar, porque uno es humano. Es un desastre total lo que quedó allí.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol, las buenas tardes en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Nos proponemos cerrar esta ronda de entrevistas en Cuba al Día en Santi Espíritus. Hay una situación bastante complicada, como está pasando también en Santiago de Cuba, en La Habana y otras provincias, con el suministro de leche en polvo para infantes de 0 a 7 años. Vamos a tener la información actualizada en el territorio con el destacado periodista independiente Adriano Castañeda, para que nos actualice qué está pasando con la inestabilidad en el suministro de leche en polvo para los infantes de 0 a 7 años en la cabecera provincial de la provincia de Santi Espíritus. Vámonos ya a Santi Espíritus, Cuba, a esta hora de la tarde, y un gusto presentar ya al destacado periodista en el territorio, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás, un cordial y afectuoso saludo para ti, también para el colectivo de trabajo de tu programa y también para la audiencia de Radio Martín.
Bueno, está pasando en otras provincias, pero quisiéramos el testimonio tuyo de ahí, de Santi Espíritus. ¿Qué está ocurriendo con la inestabilidad en el suministro de leche en polvo para niños de 0 a 7 años?
Bueno, decirte, Tomás, que en lo que es abastecer o tratar de darle un poquito de leche principalmente a los niños a las personas que tienen encamados y demás, que tienen dietas, las llamadas estas dietas médicas, realmente es casi nulo. Ya desde ayer están trayendo un poco de leche, también, pero hay que decir que los 5 días anteriores, después del pasado viernes, cuando este apagón general en Cuba, tuvieron los espirituanos, principalmente los niños y ancianos y demás, tuvieron casi 5 días sin poderse tomar un vasito de leche. La última vez que vino después de este pasado viernes, vino cortada, quiere decir, echada a perder. Esa es la realidad del problema de la leche en Santi Espíritus. Se está echando mucha leche a perder, o un poco de leche de que acopian algunos campesinos y demás, debido a la falta de la climatización. Es una realidad que sigue golpeando a la población espiritual.
Adriano, se sincronizó, se pasó el apagón nacional, pero los apagones programados siguen. ¿Cuántas horas se está yendo la luz ahí?
Sí, mira, se está el fluido eléctrico lo está cortando aproximadamente cada 6 horas, 7 horas, independencia de lo que es el municipio. Santi Espíritu, la ciudad, se ha normalizado, puedo decir, en comparación a los 3 días, con casi 3 días, o 72 horas sin fluido eléctrico que tuvimos, se ha normalizado algo el fluido eléctrico, la corriente. Pero seguimos con la misma situación de antes, con más peso sobre las espaldas de las madres cubanas y de la familia cubana, porque realmente solamente 2 libritas de arroz y 10 gramos y 10 onzas de chícharo pudieron traer a estas tiendas que tienden a desaparecer en cualquier momento. Realmente están vendiéndole ahora a la gente en estos mercados arroz a 140 pesos moneda nacional, equiparándola a lo que es el mismo precio que tienen los particulares. Sigue el desabastecimiento, seguimos en la misma problemática sin resolver nada, y como mismo pasó en este apagón general, Tomás, no se le dio nada al pueblo para estar preparado, o aunque sea la supervivencia de estos días que fueron bien bien torturadores y criminales a los cuerpos de la población espiritual.
Gracias, Adriano. Así cerramos Cuba al Día en la tarde de este viernes, el 25 de octubre, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos acompaña diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. En la tarde hoy un gusto haber contado con la asistencia técnica de Efraín García y la producción a cargo de Patricia Martín. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, lo mejor el fin de semana y Dios mediante el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes, buen fin de semana y Dios mediante, nos vemos el lunes.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte.
con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, extra. Encantado los ponchos sin tirarle.
Pelota.
Strike cantado, el tercero lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho.
La Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes a las 8 de la noche el primer juego de la Serie Mundial entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este viernes 8 p.m. Yankees versus Dodgers, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris.
Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche. Por Radio Martí y martinoticias.com. Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
Programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona. Martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí, 39 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda corte? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hacer qué emisora es esa? Será Radio Martí, ¿no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 39 años contigo.
Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
pensando en el futuro.
Pensando en el futuro.
De cubano a cubano.
De cubano a cubano.
Somos un solo pueblo. Vamos a darnos las manos, cubanos. Somos Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este viernes 25 de octubre. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a la participación en nuestro espacio Cuba al Día en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo. Un gusto contar hoy con la asistencia técnica del espacio de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Vamos a darle seguimiento a la situación en Baracoa. En plena fase recuperativa, llueve nuevamente durante esta jornada en Baracoa ampliamente. Estableceremos contacto ahí con un periodista independiente para que nos actualice. Más adelante, la situación en Villa Clara continúa complicada con el desabastecimiento de leche para los niños y los apagones. Mientras que lo mismo ocurre en Santi Espíritu. Tendremos todos estos detalles en la tarde de hoy en nuestro espacio. Mientras tanto, en el panorama informativo a esta hora de la tarde, reportan intensas lluvias en Baracoa en medio de la recuperación por el huracán Oscar. Cuba está rota. Expertos coinciden que el futuro del país es de cambios. A esta hora de la tarde también se reporta que Cuba regresa a la normalidad de los apagones. Canadá permitirá menos inmigrantes, asegura el primer ministro de la nación, Justin Trudeau. Otro titular a esta hora de la tarde, este viernes llegan a Cuba las cenizas de el Tiger y la policía de Miami asegura también que pronto habrá noticias sobre el caso. El rostro del exilio en el béisbol cubano, una tercera parte del equipo Cuba al Premier 12 vive fuera del país. Y el gran maestro cubano Leinier Domínguez queda segundo en el campeonato de ajedrez de los Estados Unidos por segundo año consecutivo. Y profesor cubano Pedro Álvaro Sánchez, de 68 años de edad, se declaró en huelga de hambre en protesta por las circunstancias violentas en que le han presentado en el país y augura que se repetirán. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a intentar, en medio de las delicadas inclemencias del tiempo, la comunicación a esta hora de la tarde en la ciudad primada de Cuba, en Baracoa. Estábamos intentando establecer el contacto ahí con el periodista independiente Emilio Almaguer para que nos dé una actualización de las inundaciones que está sufriendo el territorio en esta jornada, inmersos todavía en apagones, desabastecimiento y tratando de sobreponerse a los daños causados en la zona por el huracán Oscar. Tenemos ya el contacto a esta hora de la tarde en la ciudad primada de Cuba, Baracoa, provincia de Guantánamo. Le damos la bienvenida al destacado periodista independiente Emilio Almaguer. Emilio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a toda la audiencia.
Bueno, ha estado lloviendo copiosamente. Hemos visto algunas imágenes en la televisión estatal cubana. Baracoenses han dicho que es lo nunca antes visto. Veíamos un residente en la zona del barrio La Playa, usualmente inundada, dice que nunca ha visto algo como lo que está ocurriendo ahora. ¿Cuál es la situación a esta hora de la tarde allí en Baracoa, Emilio, con las lluvias y las inundaciones?
Bueno, hace más o menos 2 horas y media y no llueve con intensidad. El nivel de agua está bajando, pero ¿qué sucede? Que toda la basura que se sacó de la gente que perdieron árboles y eso está en la calle y entonces obstruye los drenajes que van a la alcantarilla que salen al mar. Y entonces es otro problema que está agravando el fluido rápido del desagüe de la lluvia.
Emilio, ¿tienen electricidad ustedes?
No, qué va. Desde el lunes pasado, mediodía, no hay electricidad, por lo menos en el circuito donde yo vivo.
¿Y la situación y con este temporal, la cuestión de salir a la calle a buscar alimentos?
Bueno, eso está duro. Los precios de los pollos, 500 pesos, 550 pesos, y no está fácil conseguirlo. Y los puercos, 550, pero imagínate, hay que comprar una o dos libritas para el consumo diario porque no se puede almacenar, al no tener corriente. Y entonces así estamos, a merced de Dios.
Emilio Almaguer, estamos ya a rumbo de cumplir el domingo la primera semana del paso de Oscar por los territorios de Imías y San Antonio. Sobre todo en Imías, aún no se ha entrado. Hemos visto testimonios en redes sociales de las primeras personas que han logrado salir de allí, y están algunos de ellos en San Antonio, del Sur, en otros lugares. Emilio, ¿estás ahí? Emilio, sí, ahí está. Sí. Todos los residentes de Mías reconocen que el domingo en la mañana nadie les había informado nada. Fueron al Consejo de Defensa Popular Municipal allí, le garantizaron que no iba a pasar nada. Se acostaron a dormir el domingo y en horas de la madrugada despertaron con el agua al pecho. ¿Hay responsabilidad del gobierno con lo que pasó ahí, Emilio?
Bueno, yo pienso que la responsabilidad es enteramente del gobierno. Al no tener electricidad, no pudieron cargar mucho su móvil y quedaron incomunicación total. No tenían señal ni nada. Entonces, esto fue, yo pienso que sería el agravante mayor, porque al no poderse informar, pensaron que no iba a pasar nada. Actualmente no se sabe qué pasó con la represa esa, si fue que colapsó, si fue que se abrió. Y es una locura, todavía están apareciendo muertos. Y así está la cosa.
Gracias, Emilio. Emilio Almaguer, en Baracoa, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a pasar a la provincia de Villa Clara, específicamente en la capital provincial, Santa Clara, Cuba. Y como siempre, vamos a darle en breve la bienvenida allí en el territorio al periodista independiente también, Guillermo del Sol. La temática, bueno, pues cómo está cerrando la semana en Santa Clara, luego de la sincronización de la red nacional eléctrica, lo cual quiere decir que no hay apagones, porque siguen habiendo apagones, pero vamos a ver cómo anda Santa Clara este viernes, antes del fin de semana, luego de toda la pesadilla que han sufrido en los últimos días con el apagón nacional, después el mal tiempo, el desabastecimiento. Por supuesto, la preocupación es conocer cómo anda el centro del país, al menos en mejores condiciones que lo que está ocurriendo en Guantánamo, donde la situación realmente es bastante complicada. Este viernes 25 de octubre. Quisiéramos tener la comunicación con él ahí en Santa Clara. Guillermo, como siempre, pues con toda la información disponible para Martín Noticias de lo que ocurre allí en el centro del país, que la cosa no cambia. El escenario es muy similar al resto del país, pero quisiéramos conocer detalles de él. Vámonos directamente a Santa Clara. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde y con Guillermo del Sol, periodista independiente. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para la audiencia de Cuba al Día.
Bueno, viernes 2:15 de la tarde, ¿cómo está cerrando la semana laboral en Santa Clara? ¿Cómo andan las cosas por allá en cuanto a apagones, desabastecimiento? Hubo sincronización, pero estábamos viendo los apagones programados para el resto de la semana en la capital, que es de donde únicos reciben los ciudadanos de esa provincia el cronograma de apagones. En el resto del país la quitan y la siguen quitando. ¿Cómo anda Santa Clara?
Bueno, el tema energético ha mejorado, ya están distribuyendo gas. En cuanto a lo que es la energía eléctrica, ha habido alguna mejoría. No vamos a decir que mucho, pero ha mejorado. Ya los apagones no son tan intensos. Y la quitan en intervalos. Lo que sí sigue el problema ese de que te la quitan sin anunciarlo. y empieza el titipón, como decimos nosotros, y eso acaba con los equipos. Y es lo que más nos afecta de todas estas cosas. Dicen que eso no, que eso es problema de, del sistema nacional, que eso no está en otro lado por la empresa eléctrica provincial, que es problema del despacho nacional, que se cae no sé qué cosa. Y siempre tiene una justificación para todo, pero bueno, sigue la situación esta. Anda de humor de que están distribuyendo 2 libras de arroz, no sé hasta qué punto sea real o no. Yo vi un convoy que pasó por aquí, bien resguardado con miembros del Ministerio Interior, terraza que presumo que era o arroz o azúcar, algo de eso debe haber sido, que me imagino el destino sea hacia la provincia de Guantánamo, porque la situación del oriente es mucho más crítica, y me uno al pesar de todos los guantanameros, principalmente los baracoenses, Antonio del Sur y mía, de toda la situación que están atravesando allá, y que sabemos que es terrible y que el gobierno los dejó desamparados. La realidad que nadie quiere decir, pero que es la verdad. Nadie se acordó de que esos seres humanos estaban allí, que el huracán iba a llegar de noche y que hacía 3 días que estaban sin corriente. No había forma de que se hubieran informado. Porque los convoys militares, en vez de ir hacia Guantánamo, venían de oriente hacia occidente a reprimir las protestas por los cortes de energía. Que están los videos ahí en la autopista nacional, la cantidad de camiones militares de tropas especiales que iban hacia el occidente de Cuba, en vez de ir a socorrer a todas esas personas indefensas. Que yo lo decía y que hasta me criticaron en Facebook, porque vuelvo a recordarlo. El pueblo de Mía, que prácticamente lo barrió en la luz, el deslave, es cuna del ejército rebelde. Ahí fueron protegidos, alimentados muchas de las personas que se iban uniendo en 1958 al ejército rebelde. Y lo dejaron desprotegido completamente, de una forma tal que, bueno, el paramilitarismo y el oficialismo siguen diciendo que son seres ciertos objetivos, pero en realidad no se sabe la cantidad de desaparecidos que hay todavía, porque hay decenas y decenas de viviendas que están cubiertas por el barro que provocó el deslave, más los que se llevó la crecida del río y las inundaciones. Y eso es terrible lo que se está viviendo allí. Hoy mismo Baracoa está casi completo bajo agua. Estaba viendo fotos de ahora mismo que me enviaron y es tremendo, tétrica la situación allí, y de verdad que es muy preocupante. Como sabe que ese poblado costero de Baracoa, cuando el mar se pica y el río se sale de su cauce, las personas allí, vamos a ver, yo espero que este día lleguen a tiempo allí las fuerzas de la defensa civil y que por lo menos eviten que haya pérdida de vidas humanas nuevamente.
Ahora, Guillermo, ayer en una reunión en el Palacio de la Revolución, encabezada por el gobernante Miguel Díaz-Canel y por el primer ministro Manuel Marrero, sobre lo que está ocurriendo en el Oriente, en Mies y San Antonio del Sur, se habló de transparencia. Lo primero que hay que decir, si quieren ser transparentes, es informar la cantidad de muertos, porque las personas, no podemos hablar de cifras porque no las tenemos, obviamente, pero en todos los chats de las personas que están saliendo de Mías hacia Baracoa, hacia San Antonio, pueblos cercanos, hablan de que el número de fallecidos indudablemente es mayor. Y hemos tenido el testimonio de familias que se enteraron el domingo al amanecer por familiares desde los Estados Unidos que lo llamaron, que iba un huracán de categoría 1, que se prepararan. Muchos de los residentes de Imías fueron al Consejo de Defensa del poblado ahí y le dieron las autoridades de seguridad que nada pasaría. Se acostaron a dormir y se levantaron casi ahogándose por el agua al pecho. Esto toca directamente al gobierno cubano, Guillermo del Sol, porque el Consejo Nacional de la Defensa y el Centro de Huracanes, eso sí tenía electricidad y esa gente tenía que estar bien informados. ¿Los dejaron solo y no le informaron a nadie, Guillermo?
Mira, Tomás, yo lo escribí en un post y lo decía. Y lo digo propiamente con todo el derecho que me da, como cubano, como cristiano y como persona humana. Mira, hay que partir de un principio. El la República no se preocupó por la situación que había allí, no viajó hasta Guantánamo, no se reunió con el primer secretario del partido, no analizaron qué se podía hacer. Sí, el caso tenía 10.000 defectos, pero para todos estos desastres naturales estaba en el lugar enseguida y buscaba la forma de que no se perdieran vidas humanas. Eso es lo primero que tenemos que señalar, la responsabilidad de Miguel Mario Díaz Canel y de Marrero Cruz, que ya la barriga no le cabe ya debajo de la camiseta. Segundo, el primer secretario del partido de Guantánamo. Tercero, el jefe de la región militar del oriente de Cuba, que tenía que tener las tropas preparadas para ayudar a esa persona allí. Tercer, cuarto, el delegado del Ministerio Interior de aquella zona allí y sus tropas especiales. La unidad de la frontera, que está ahí mismo, que es una unidad que es grandísima. La unidad de los mangos de Aragua, que está ahí también, que también es grandísima. Todo eso blindado, todas esas personas podían haber trasladado a esos lugares y haber ayudado a las personas. Yo he estado en el poblado de Mía, yo conozco y Mía. Puedo hablar con propiedad porque he estado allí, he caminado, o caminé por lo que había allí, porque ahí no quedó nada. Y conozco la presa de Mía, que es bastante grande, que me imagino que la presa ha sido parte de los estragos cuando el río se salió del cauce. Y lo puedo decir con toda propiedad, una irresponsabilidad total de la defensa civil, de los cuerpos de bomberos, del gobierno, de los gobernadores, de los vicegobernadores, toda esa gente que ustedes no ven, y se olvidaron que esas personas estaban ahí atrás, en ese vallecito, rodeado por montañas y con un peligro inminente que les venía encima, con unas condiciones económicas pésimas que hay allí. Allí prácticamente se vive de lo poco que se planta en la tierra y el fruto que reciben y lo que se puede pescar cuando logran llegar a la costa. Lo mismo que pasó en Baracoa y pasa en todo San Antonio del Sur, toda esa zona costera, que es una zona que es muy propensa a los deslaves de siempre, no de ahora, de siempre. Recordemos cuando el Flora, que también hubo muchos deslaves en toda esa zona, que quedó escrito en la historia toda la cantidad de fallecidos que hubo. Y desde entonces no había pasado un desastre como este en Cuba. Y eso es increíble, pero es una realidad, que toda la responsabilidad cae en el Estado como tal. Porque esas personas que murieron eran seres humanos, hay familias que no se sabe dónde están. Y entonces no los dan como desaparecidos, ni dicen que desaparecidos, pero no existen. No existen porque los familiares que se han ido trasladando desde Camagüey, desde Santiago, desde Holguín, desde Bayamo, a buscar a sus seres queridos, no lo encuentran. Entonces, hay algo ahí que no fue. La prensa, que tanto habla, ¿dónde estaba la prensa? ¿Por qué no fue un carro de la prensa ahí, de Radio Guantánamo, de Radio Guamá? ¿Por qué no fueron allí? ¿Por qué no le informaron, oye, sáquense de aquí, que esto viene, que es un infierno para acá? Sí, esto estaba hasta el centro de huracanes de la Florida, estaba emitiendo parte del peligro inminente que había, tanto para el oriente cubano como para la zona de Bahamas, que era un eminente peligro, pues se sabía que iba a tocar tierra y iba a recumbar, y que traía cantidad de agua, aparte de los vientos y la situación que había, y ya desde el día antes estaba lloviendo en el oriente de Cuba, y aquí en el centro también llovió bastante, porque las bandas de nubes llegaron hasta aquí en el centro, y fue mucha la lluvia que traía. Entonces imagínate, nadie se preocupó por esta persona, nadie se acordó de llevarle algo de alimento para que estuvieran ahí. Que bueno, los pocos que tenían, todos se los borrillos. Es un desastre tremendo. Uno ve la foto esa, de verdad que da eso de llorar por los humanos. Es un desastre total lo que quedó allí.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol, las buenas tardes en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Nos proponemos cerrar esta ronda de entrevistas en Cuba al Día en Santi Espíritus. Hay una situación bastante complicada, como está pasando también en Santiago de Cuba, en La Habana y otras provincias, con el suministro de leche en polvo para infantes de 0 a 7 años. Vamos a tener la información actualizada en el territorio con el destacado periodista independiente Adriano Castañeda, para que nos actualice qué está pasando con la inestabilidad en el suministro de leche en polvo para los infantes de 0 a 7 años en la cabecera provincial de la provincia de Santi Espíritus. Vámonos ya a Santi Espíritus, Cuba, a esta hora de la tarde, y un gusto presentar ya al destacado periodista en el territorio, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás, un cordial y afectuoso saludo para ti, también para el colectivo de trabajo de tu programa y también para la audiencia de Radio Martín.
Bueno, está pasando en otras provincias, pero quisiéramos el testimonio tuyo de ahí, de Santi Espíritus. ¿Qué está ocurriendo con la inestabilidad en el suministro de leche en polvo para niños de 0 a 7 años?
Bueno, decirte, Tomás, que en lo que es abastecer o tratar de darle un poquito de leche a principalmente a los niños a las personas que tienen encamados y demás, que tienen dietas, las llamadas estas dietas médicas, realmente es casi nulo. Ya desde ayer están trayendo un poco de leche, también, pero hay que decir que los cinco días anteriores, después del pasado viernes, cuando este apagón general en Cuba, tuvieron los espirituanos, principalmente los niños y ancianos y demás, tuvieron casi cinco días sin poderse tomar un vasito de leche. La última vez que vino después de este pasado viernes, vino cortada, quiere decir, echada a perder. Esa es la realidad del problema de la leche Santi Espíritu. Se está echando mucha leche a perder, o un poco de leche de la que acopian algunos campesinos y demás, debido a la falta de la climatización. Es una realidad que sigue golpeando a la población espiritual.
Adriano, se sincronizó, se pasó el apagón nacional, pero los apagones programados siguen. ¿Cuántas horas se está yendo la luz ahí?
Sí, mira, se está el fluido eléctrico lo está cortando aproximadamente cada 6 horas, 7 horas, independencia de lo que es el municipio. Santi Espíritu, la ciudad, se ha normalizado, puedo decir, en comparación a los 3 días, con casi 3 días, los 70 sin fluido eléctrico que tuvimos, se ha normalizado algo el fluido eléctrico, la corriente, pero seguimos con la misma situación de antes, con más peso sobre las espaldas de las madres cubanas y de la familia cubana, porque realmente solamente 2 libritas de arroz y 10 gramos y 10 onzas de chícharo pudieron traer a estas tiendas que tienden a desaparecer en cualquier momento. Realmente están vendiéndole ahora a la gente en estos mercados arroz a 140 pesos moneda nacional, equiparándola a lo que es el mismo precio que tienen los particulares. Sigue el desabastecimiento, seguimos en la misma problemática sin resolver nada, y como mismo pasó en este apagón general, no se le dio nada al pueblo para estar preparado, o aunque sea la supervivencia de estos días que fueron bien bien torturadores y criminales a los cuerpos de la población espiritual.
Gracias, Adriano. Así cerramos Cuba al Día en la tarde de este viernes, el 25 de octubre, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos acompaña diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. En la tarde de hoy, un gusto haber contado con la asistencia técnica de Efraín García y la producción a cargo de Patricia Martín. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, lo mejor el fin de semana y Dios mediante el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes, buen fin de semana y Dios mediante, nos vemos el lunes.
Le haré una oferta que no podrá rechazar. Si no sabe quién dijo esta frase, no sabe de cine. La pronunció Vito Corleone. Si no recuerda quién es Vito Corleone, vaya a buscar El Padrino, esa maravillosa película de 3 premios Oscar dirigida por Francis Ford Coppola, en la que un actor de 47 años de edad, de nombre Marlon Brando, interpreta a un mafioso de 60. Para eso se puso maquillaje y convenció con una sobria actuación de un padre de familia, de la propia y de la mafia. Brando fue tan convincente que su icónico personaje le valió su segundo Oscar. La cinta se estrenó el 15 de marzo de 1972. Inmensos actores de la época reunidos en una trama no abordada jamás con semejante crudeza y transparencia. La vida de una familia mafiosa ficticia, pero que preocupó a la mafia de verdad. Tanto era el celo que el AMPA impuso varias condiciones: no decir nunca la palabra mafia y que uno de los suyos estuviera en el set. Lenny Montana, un luchador de casi 2 metros de estatura, era un sicario de la mafia en la vida real. Le dio entonces vida al personaje de Luca Brasi, el asesino a sueldo de Vito Corleone. La película está basada en la novela homónima de Mario Puzo. El viejo capo Corleone deja las riendas a su hijo Michael, un joven Al Pacino, Con solo 31 años y una amplia experiencia en el teatro y escasa en el cine, catapultó su carrera definitivamente. La música del italiano Nino Rota es clásica, y así, desde el director Coppola hasta el último extra de la película, cada quien que participó en El Padrino supo que estaba haciendo un buen pedazo de historia de cine.